Vamos a agradecerle que en estos minutos se haya acercado Carlos Vila Moret, un hombre, uno de los que más sabe y que ha participado jueves y viernes de lo que fue la Mesa de las Carnes aquí en La Rural. Es director de Registros Genealógicos de la Sociedad Rural Argentina. Carlos, muchas gracias por este ratito aquí en el móvil de Nacional.
No, por favor, muchas gracias por invitarme.
Bueno, esa gran pregunta, ¿no? ¿Qué significa la genética cuando uno habla de la rural? ¿Qué significa para que la rural sea justamente el trampolín para una mejor producción?
Sí, bueno, es explicar un poco la rural. Palermo es una de las tres exposiciones de genética más importantes del mundo. Son 10 hectáreas acá en el corazón de Buenos Aires, donde pasan entre 800, 1000 y 1 millón de personas. Hay 2000 periodistas acreditados. Es una verdadera vidriera que es la oportunidad de mostrar, digamos, de hacerle ver al sector político el protagonismo que tenemos como un sector dinámico, formador de mano de obra, que trabaja los 365 días en esta fábrica sin techo que tenemos para aportar al país lo que tiene que aportar. Pero a su vez también es la oportunidad de mostrarle al hombre de la ciudad, al ciudadano no ganadero, qué es lo que hace el campo, ¿no? Y ver chicos que por ahí la primera vez que van a ver una vaca en su vida, la ven acá, o una oveja, es gratificante, y poder enseñarles y mostrar el orgullo, digamos, el desafío es despertar ese sano orgullo de pertenecer, ¿no? De pertenecer a un país absolutamente agrícola, ganadero, orgulloso de su producción, que me parece que es lo que tenemos que ver, porque cuando uno dice, uno charla con un amigo, con alguien de la ciudad, dice, bueno, yo no tengo nada que ver con el campo, y en definitiva tiene todo que ver, ¿no? Cuando se levanta y se toma un café con leche con tostadas, unos mates, con mermelada, con manteca, con un pedacito de queso, se pone una camisa de algodón, unos zapatos de cuero, un saco de lana, tiene todo que ver. Es el último y el más importante de los eslabones de la cadena, es el consumidor. Entonces, me parece que el otro desafío nuestro como sector es despertar en el ciudadano el sano orgullo de pertenecer. Pero no le escapo a la pregunta que me hiciste, y si querés le entramos de lleno a cómo se forma y por qué se elige un campeón.
Porque la cuestión, y bien lo apuntaba Carlos, es, bueno, el bife en el plato. ¿Cómo se llega a ese bife de excelente calidad de producción aquí en la Argentina? Ese bife por el que han pasado cientos de miles de manos, 400.000 personas en las diferentes cadenas de las carnes en la República Argentina, y que hacen, por supuesto, y ponen y apuestan año tras año para que ese bife sea cada vez de mejor calidad, no solo para el consumo interno, sino también de la Argentina hacia el mundo.
Sí, absolutamente. Mirá, podríamos decir, y esto es interesante, ¿no? Porque uno ve en la pista de Palermo, no sé, una fila de 10 animales donde parecen los 10 bastante parecidos, y hay un señor por ahí con una gorra inglesa y un bastón un poco excéntrico a decirnos cuál es el mejor de todos estos, y nosotros pensamos, o alguien puede pensar de que es una excentricidad y que es lo que está eligiendo esta persona, pero en definitiva, tenemos que entender que los toros que salen de acá son los padres de los toros que van a las vacas comunes, que son los padres de los novillos que van al mercado de Liniers, que van a la industria frigorífica y que han hecho famosa la carne argentina en todo el mundo, por calidad, por terneza. Me parece que todo empieza acá, ¿no? Termina en el plato, pero empieza acá. Entonces, ese jurado que está eligiendo un animal, está eligiendo una carcasa, está eligiendo, vamos a hablar de un animal de carne, ¿no? Porque hay lechería y distintas cosas, pero hablemos de un animal de carne. Elige está eligiendo en una raza de carne un reproductor y está de alguna manera ejecutando el mandato del consumidor, del ama de casa. Porque vamos del otro lado, vamos a la otra punta de la cadena, si me permitís, y arranquemos del plato que vos me nombrabas recién. ¿Cierto? Ese plato, ese bife absolutamente tierno, rico, sabroso, lleno de hierro, de proteínas tan necesario y tan rico y tan apegado al acervo cultural de los argentinos. En definitiva, cuando, cuando vos vas o tu mujer va a comprar ese bife a la carnicería, le pide al carnicero que sea tierno, que no tenga mucha grasa, pero que tenga algo de grasa, porque si no va a ser duro, que la grasa sea color blanca, no amarilla, y le pide determinadas cosas. Y ese carnicero sabe que a su matarife, a su frigorífico, le tiene que exigir esto mismo, porque si le manda otra cosa, tu mujer no lo va a comprar, no, el ama de casa no lo va a comprar. Entonces, ese mandato del ama de casa se lo pide al carnicero, el carnicero se lo pide al frigorífico, el frigorífico se va y compra los novillos que van a estar alineados a lo que el consumidor le está pidiendo, y así sucesivamente. Y el invernador le pide al criador, no, mira, producime terneros blandos de engorde, de XXX características, porque son los que yo puedo vender, son los que la industria frigorífica me compra. Entonces, cuando el criador, por último, va a comprar un reproductor, va a comprar un toro, se fija en lo que tiene que producir. Tengo que producir un ternero blando. ¿Qué quiere decir blando? Blando quiere decir un ternero que siempre esté gordito en su categoría, un novillo que siempre esté a punto, que tenga el engrasamiento justo, necesario, que desplace una cantidad de carne con unos cortes, digamos, con muy buenos cuartos, con muy buena profundidad de costilla, sin excesivo engrasamiento. Todo eso lo va a pedir. Pero también ese criador tiene sus vacas en un bañado, porque en la agricultura ha desplazado a la ganadería. Nosotros tenemos que ver que hace 60, 70 años las vacas estaban en Pergamino. Hoy las vacas están en La Pampa, en San Luis, en el Chaco, y en los campos flor se hace agricultura. Entonces, las vacas están en bañados, en campos de sierra, con climas y topografía complicada. Entonces, esa maquinita de carne que nosotros elegimos con muy buenos cortes tiene que estar montada en un chasis perfecto. Tiene que estar montada arriba de cuatro patas, de un esqueleto óseo, que el animal permita desplazarse gran cantidad de metros de distancia para poder encontrar el agua, para poder encontrar el pasto, que tenga un buen desplazamiento, que la vaca tenga un buen ancho de caderas para que pueda parir sola, que tenga una buena ubre para poder alimentar su ternero cuando nace. Entonces, muchas veces, cuando estamos mirando un reproductor de carne en la pista de Palermo, vamos a ver que también el jurado hace hincapié en esas otras cosas que no tienen que ver con la carne, que tienen que ver con el desplazamiento del animal, con su capacidad de adaptarse a las distintas topografías. Y creo que esto es lo que enriquece y lo que hay que explicar, ¿no?
Carlos, la mujer y el hombre de campo lo saben bien, quizás quienes estamos en la ciudad los conozcamos un poco menos, pero los animales no llegan por generación espontánea. Hay años de trabajo para traer los mejores animales, para ir desarrollando previamente la genética que hace justamente el origen de esos animales, y además, obviamente, traer esas muestras de lo mejor de la calidad argentina hacen justamente que tengamos un lugar en el mapa. Pero hay que recuperarlo, ese lugar. La Argentina lo ha perdido por políticas erróneas, por falta de inversión, lo ha perdido. ¿Cuáles son los desafíos del sector justamente para volver a colocarse en el lugar de privilegio que la Argentina debe tener?
Bueno, primero tener una oferta sostenida. Nosotros, si no tenemos una oferta sostenida, es imposible mantener los mercados. Y cuando perdiste un mercado y lo ganó otro, recuperarlo es el doble de difícil. Pues el comprador te va a decir, flaco, hace 2 años dejaste de venderme. Tuve que salir a cumplir todos los compromisos comerciales que tenía comprándole a otro país. Entonces, ser serio significa ser competitivo, pero también tener una oferta sostenida en cantidad y calidad en el tiempo.
Poder cumplir con el compromiso.
Claro, obvio, eso es lo primero. Entonces, si tenemos que crecer en oferta. Ahora, crecer en oferta, porque ya que me preguntás de desafíos, me voy a meter en otro terreno. Crecer en oferta pasa solamente por recuperar todo el stock ganadero, volver a tener más de 60 millones de cabezas vacunas, y no sé. O tener más eficiencia, o ir a una carcasa más pesada. Alguno te va a decir que en la Argentina estamos comiendo terneros, que estamos haciendo un ternericidio, que somos el único país del mundo que mata animales de 280 kilos, cuando en Estados Unidos a los 400 entran a los feedlot y salen con 700. En el mundo es así. Nosotros comemos animales tiernos, chiquitos. ¿Por qué? Porque asociamos un tema cultural donde asociamos la terneza a la edad del animal. cuando en realidad hay métodos de eternización que son útiles en todo el mundo y que no van por ese lado, van por otro lado, que es los días en cámara, el estacionamiento, la famosa maduración de las carnes. Vos cuando vas a Inglaterra, vas a los países del primer mundo, vas a ver que la carne vale de acuerdo a los días de maduración que tiene. Entonces, si tiene 45 días de maduración, es que una manteca, una ternesa extraordinaria, vale 40 libras el kilo. Si no, vale 20 o vale 17.
Pero esa es la discusión que todavía no está zanjada, pero creo yo que tiene que ver con la coyuntura principalmente. Salir de esas urgencias, de una recuperación que necesita el sector, pero que para eso justamente requiere de tiempo, requiere de cumplir con las demandas que tiene el mundo, sí, hacia la Argentina. Pero no se termina de zanjar, porque justamente no dan los tiempos para llegar a esas ternezas, a ese tiempo de maduración. ¿A dónde está punta del ovillo?
Es un tema cultural, digamos. Que ¿cuál es el miedo del frigorífico? Vos me vas a dar una carcasa más pesada, la costilla más grande, el lomo va a pesar 1,6 kilos en vez de 800 gramos, los cortes van a ser distintos, el ama de casa me va a responder o va a seguir diciendo no, esto es más grande, seguro que es duro, vuelvo al otro.
Claro.
Entonces es educar al soberano, como decía Sarmiento, una formación de hábito de consumos asociada a lo que necesitamos, que es justamente mejorar la tasa de fertilidad de los rodeos. No te olvides que estamos en 62% de en el porcentaje de destete. Hay una pérdida enorme de la fertilidad de preñez al destete, asociada también a que la agricultura ha desplazado la ganadería a campos mucho más complejos, donde manejar la sanidad y la reproductividad es mucho más dificultoso. Pero, digamos, con la misma tasa de extracción que tiene la Argentina, si nosotros a la carcasa le metemos 50, 70, 100 kilos más, que es lo que hace el resto del mundo, estaríamos produciendo un 50% más de carne.
Mientras tanto, Carlos, mientras llegamos a esos números tan deseados, y que son posibles, sin duda, con mucho tiempo, con mucha apuesta y con mucho apoyo hacia los productores. Volviendo a la genética, ya para cerrar, ¿cuánto le está aportando o cuánto le puede aportar la Argentina para poder asociarse con otros países y justamente abrir mercados? Voy al caso puntualmente, y se discutió mucho, de Australia. Australia invita a la Argentina justamente a poder trabajar juntos y poder entrar a los mercados asiáticos, que son fundamentales justamente para poder no solo tener un crecimiento, sino un desarrollo del sector. Desde la genética, ¿puede la Argentina ocupar un lugar de privilegio?
Yo creo que sí. Yo creo absolutamente. Digamos, ahora, el último viaje que hizo digamos, el Poder Ejecutivo y gente del Ministerio, que fue a China, demostró que China es un gran demandante, en este caso de semen y de genética de ganado lechero. Básicamente le compra a Estados Unidos y Canadá, que son los grandes proveedores de genética de Holstein en el mundo. Pero Argentina está perfectamente en condiciones, no solamente de vender genética, donde sí lo hacemos con un protagonismo importante, que es con Brasil, con Paraguay y con Uruguay, sino de aportar genética al resto del mundo. Nosotros tenemos un nivel de genético muy, muy bueno y reconocido en todo el mundo. Y los protocolos, digamos, para cuando uno va a Australia o quiere entrar en China, o hay que tener los protocolos sanitarios homologados, pero también hay que tener, digamos, la gestión comercial. Nosotros necesitamos la apertura comercial de los mercados. A partir de eso viene el ida y vuelta. El yo te compro y vos me comprás, yo te doy un cupo y yo también quiero la contraparte. Porque, ojo, eso es lo que nos van a pedir, ¿eh? Nosotros le pedimos a Estados Unidos, queremos llevar carne a Estados Unidos. Estamos negociando y creo que lo vamos a lograr. Ahora Estados Unidos nos dice, bueno, está bien, nosotros también vamos a llevar carne a la Argentina. Entonces ahí nos empezamos a mirar a los ojos o a mirarnos el ombligo y decir, ¿qué hacemos? Bueno, no, ¿qué hacemos? No. Hay que ser competitivo y los grandes, los países protagonistas en el comercio de carne, igual que en granos, igual que en muchos productos, importan y exportan. Estados Unidos importa carne y exporta carne de más calidad. Uh-huh. Entonces me parece que podemos, cuando nos integremos al mundo, hay que integrarse de esta manera. Hay que saber que cuando nosotros negociamos un protocolo, negociamos una gestión comercial para entrar con un producto al mundo, nos van a pedir la contraparte, ¿no? Hay que ser competitivo, pero hay que saber que las reglas son así.
Fue Carlos Vila Moret, director de registros genealógicos de la Sociedad Rural Argentina, entre otras cosas. Carlos, un gusto, un placer, gracias.
El gusto fue mío, gracias a vos.